Medicina y Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa en este día jueves. Algunos dirán, ¿jueves de historia? No, cambio, querido amigo. Saben que este programa es muy dinámico, así que hoy día no hay jueves de historia. Habrá viernes de historia esta semana, mañana.
Así es, así lo anunciábamos el día de ayer.
Hoy día vamos a conversar de política dura.
Pura y dura,
y como le gusta a nuestros auditores. Ni más ni menos que el general en retiro.
Pero nunca deja de ser general.
Enrique Basaletti, ex candidato a alcalde por la comuna de Maipú. ¿Cómo estamos, general Basaletti? ¿Cómo estamos?
Oye, muy bien, muchas gracias por la invitación de compartir nuevamente. Es cierto, ¿eh? Hay cosas que se llevan en el alma, en
claro,
el corazón.
Que imprime carácter.
Tal cual. Y también vocación de servicio, de verdad. ¿Eh? Esa de verdad, ¿no? Estas cuestiones tibias que uno ve de repente en alguno de nuestros políticos.
Eso es verdad.
Sobre todo un sector que no,
eso es verdad,
que no queremos nombrar. Sí. Nos acompaña a la distancia, ha estado con nosotros en semanas anteriores, querido amigo, ya va siendo un habitué de nuevas voces.
Un panelista más.
Estable. Diego Sepúlveda nos acompaña desde Salamanca, pero oriundo de Chillán, y esperamos que además futuro servidor público por la región de Ñuble. Don Diego, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa allá en Salamanca?
Don Tomás, don Jorge, general, un gustazo también compartir con ustedes el panel. Todo bien por acá, a diferencia de ustedes, la temperatura está un poco más agradable por acá.
Aquí hace calor, aquí hace harto
32 grados estaban proyectados.
Hace harto calor.
Para hoy acá y 34
menos
para
uno.
Mañana.
Menos uno.
Ah,
sí,
bueno.
Rico.
Mira, bien abrigado.
Un agrado.
Sí. Un buen agrado. Café, una buena caña. Irse de
churros con chocolate. Churros con chocolate, efectivamente, para bajar de peso.
¿Cómo se llama ese lugar famoso de churros con chocolate que está cerca de Atocha en
San Ginés?
San Ginés.
Muy bueno.
Muy bien, brillante. Oye, bien. entremos en materia, doctora Costa.
Vamos a lo nuestro. Hemos tenido novedades en torno a la, diría yo, al escándalo. El escándalo Allende Fernández y la Casa de Guardia Vieja, porque ya se oficializó el recurso ante el Tribunal Constitucional, el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, fue ingresado por parlamentarios del Partido Republicano con apoyo, dice, de Chile Vamos, en el Tribunal Constitucional, frente a la fallida compra-venta de la casa del presidente, expresidente Allende. El contrato fue suscrito por la ministra Fernández y la senadora Allende, ambas representadas por un tercero, por un abogado que además se supo después que era también familiar, que era yerno de la propia Isabel Allende. Aquí uno empieza a escuchar todo tipo de teorías, ¿eh? Cuando empiezan a decirnos que en realidad el contrato no había sido perfeccionado completamente y por lo tanto no existe todavía. ¿Ah? Aquí hay abogados que nos pueden opinar con respecto a ese punto. Otros que dicen, no, es que el tema es que no se cobró, ¿ah? El cheque estaba en notaría, claro, pero como no lo cobraron, no hay traspaso de plata, que fue la tesis de la ministra vocera de gobierno, Aysén Echeverry, que dijo, mientras no haya traspaso de plata, no hay problema. Y hay otras teorías más sofisticadas, como las que escuchaba de Jorge Correa Sutil, que decía, ojo que por cómo está redactado en la Constitución, no es que cese en el cargo de forma automática, sino que debe ser decretado por el Tribunal Constitucional, y por lo tanto tiene que haber cierta deliberación, tiene que haber cierto espacio para que se planteen las posiciones, porque él decía, mira, ¿qué pasa si mandan a hacer una carretera y justamente para que pase por la carretera ahí tienen que expropiar un terreno de un ministro? ¿No van a hacer la carretera mientras sea ministro? Y por lo tanto tienen que haber otras cosas adicionales como el dolo, tiene que haber enriquecimiento, tienen que pagarle más hicieron el trazado por ahí para que pasara justo por la casa del ministro y se lo expropiaran. O sea, decía que tenían que demostrar de alguna manera que había una intención de enriquecimiento, cosas que vienen a agregarse, cierto, a lo que ya comentábamos ayer también a propósito de la interesante columna de Peña, ¿eh? Cuando decía, ojo que el argumento de la mala fe no se puede utilizar. ¿Cómo lo ve Diego Sepúlveda?
Oye, yo además de ser bueno para comer churros con chocolate, también para tomar caña, soy abogado y soy profesor de Derecho Civil. Entonces este es un tema fascinante para mí porque, en primer lugar, me da una pena, sobre todo por la cantidad de abogados que intervinieron en este proceso, que no vieron algo tan elemental, que esto se enseña en primer y segundo año, donde yo hago clases en la UDD y en todas las universidades es igual. Entonces, algo tan evidente que no haya saltado en la alerta de todos los asesores, de todos los abogados que intervinieron en este proceso, la verdad es que más que llamativo, a mí me da pena por la formación de los futuros colegas y abogados que van a servir en Chile. Ese es punto uno. Lo segundo, Jorge, en relación a lo que decía Correa Sutil, primero aclararle a él que la expropiación no es una, no es un contrato, sino que es un acto administrativo por parte del Estado en donde el expropiado no tiene mucho que decir. Entonces, efectivamente, no habría ningún problema en hacerlo. Y lo otro, que es lo más preocupante a mi parecer, y algo que, no, que a los abogados se les enseña siempre, donde el legislador, en este caso el constituyente, no distingue, a nosotros no es lícito distinguir. Y si el constituyente estableció en el artículo 37 bis y en el artículo 60 solamente la palabra celebrar el contrato, la palabra más clara no puede ser. Por lo tanto, la única pregunta que nosotros tenemos que hacernos para que el Tribunal Constitucional, tal como lo decía Jorge, declare esto, es: ¿hubo no celebración de un contrato por parte de un ministro o de una parlamentaria con el Estado? Esa es la única pregunta y lo que es el meollo del asunto. Entonces, todas estas teorías conspirativas de que no se cobró el vale vista, lo único que dan cuenta es de la ignorancia de quienes intervienen y de quienes argumentan para un lado o para el otro respecto de si esto ocurrió o no. Por lo tanto, la única pregunta que tenemos que hacernos es si se celebró o no se celebró un contrato por parte de alguien que lo tenía prohibido con el Estado. Lo demás es música.
General Pasaviti, queda clara, a mi juicio, con la explicación que da Diego, la dimensión jurídica del caso, ¿no? La verdad es que estas teorías de última hora para tratar de justificar que en realidad habría una excepción o que no se habría celebrado el contrato porque nunca se pagó el precio, una serie de cuestiones que la verdad es que no resisten mayor análisis jurídico, queda bastante clara la inconsistencia del gobierno. Pero tiene esto también una dimensión política, porque aquí había una decisión política, primero, de hacerle un museo a Salvador Allende, ¿no?, en la casa de Salvador Allende, y de comprarle un ministro de Estado, al margen de lo que le hiciera la Constitución, es decir, hacer un negocio con un ministro de Estado, y con una senadora. Entonces, hay también un juicio político que cabe hacerle. ¿Cómo lo ve, General Pasaviti?
Bueno, a mí me pasan dos cosas, mira, naturalmente no soy abogado, pero yo creo que cuando las cuestiones son tan evidentes, no es necesario serlo. Y respecto a lo que tú me preguntas, primero, en cuanto a declarar si hubo o no un contrato, salvo que todo lo que hemos visto en la prensa, que están los documentos, los actos administrativos, están la escritura. O sea, ¿qué más define un contrato que no sea una escritura ante notario? Y un valedista, en fin. Yo creo que es jugar harto con la inteligencia de los chilenos. Jugar mal. Y aquí quiero conectar tu pregunta con dos cosas que me pasan a mí, mira. Lo primero es más ideológico. Es que, claro, siempre es bueno construir la cultura, ¿no es cierto?, de una nación, ir al pasado, retrotraer lugares, hechos históricos, personajes. Y esto tiene que ver con la memoria. Lo que pasa es que yo ya estoy aburrido de que la memoria esté solamente para un hemisferio del cerebro nomás. Entonces, es como la mala memoria, porque en definitiva, mira, yo no quiero menoscabar la figura del presidente Allende, porque no es necesario que yo lo haga, porque la historia está ahí resuelta para indicar de que no fue un buen gobernante. No lo fue. Uno de los peores gobiernos que ha habido en Chile, y lo que provocó, no lo vamos a discutir aquí. Yo creo que ha quedado bastante en evidencia, sobre todo cuando trataron de reivindicar, cuando se cumplían 50 años, ¿no es cierto?, de aquel 11 de septiembre del 73, y se escudriñó por parte del público en general. Bueno, ¿qué originó? Y ahí está la respuesta. Entonces, eso lo primero, lo que me pasa es que ya estamos chatos de que que la memoria se dirija solamente a una parcialidad de lo que fue nuestra historia. Segundo, me pasa que todas las encuestas, todas las mediciones hace mucho tiempo indican que la peor valoración de nuestros ciudadanos es hacia la política, los políticos en general. Y paralelamente con eso, se escucha recursivamente la frase: dejad que las instituciones funcionen. Entonces, yo creo que, ¿saben lo que está aquí en juego? A mí no me gustaría estar en el Tribunal Constitucional. Porque yo no sé cómo se van a sacar el pillo ideológicamente, una cuestión que es tan evidente, porque yo no me gusta hacer apuestas, pero tengo, hay una alta probabilidad que busquen el mecanismo para zafar, porque ¿quién va a querer quedar con la responsabilidad política de hacer lo evidente, que es sancionar lo que la Constitución dice respecto a estos dos artículos, el 37 bis, me decía, y el 60, ¿no es cierto?, que son claros. Cesará es un verbo que está dando una acción directa.
Exacto.
Y se cumple los preceptos que son el que celebra un contrato, sin importar la fe, la mala, la buena fe. Aquí hay un hecho flagrante y está en juego, y esto es un poco lo que yo reflexiono. Es fácil cuando uno no está en los zapatos de las personas, pero si yo estuviera en los zapatos, si yo fuera el aludido, si yo fuera la senadora, por ejemplo, Allende, yo renuncio, porque es una cuestión de, bueno, aquí está en juego precisamente la moralidad de la política, no de ella en particular. ¿Sí? ¿Qué más le vamos a buscar? Fue una mala jugada, yo creo, porque tengo buena fe, de que no se hizo, en verdad, como a buscar cómo enriquecerse, a pesar de que es para otra discusión, los valores, uno podrá revisar, pero yo creo que aquí fueron tremendamente, y la palabra desprolijidad queda chica.
Sí,
yo cuando miro el documento y salen cinco moscas, ¿sabes lo que es una mosca, cierto? Es cuando el departamento jurídico, el asesor, el segundo piso, todo el mundo, entiendo que todos ellos de profesión de abogado, es inexcusable lo que ahí sucedió. Y hay que hacerse cargo. No puede ser que en Chile pasen cosas. Yo sé que lo podemos hablar después, pero el tema de la pérdida de los audios de Jadwe, ahora creo que los videos del caso Monsalve
sí.
Ya, y a nadie le pasa nada, nadie se hace cargo, no hay responsabilidad detrás de eso. Eso es lo que yo apelo. Esta es una gran oportunidad para volver, digamos, la credibilidad o apoyar la credibilidad del público que mira este espectáculo, triste espectáculo. Diego.
Sí, un punto que detalla el general muy importante, que aquí el Tribunal Constitucional tiene una clara labor, y no, esto no es una cuestión que se vaya a ver en el tiempo, con calma, no, esto se debería ver la próxima semana.
Así es.
Si el requerimiento presentado se materializa esta presentación, el presidente o la presidenta, en este caso el Tribunal Constitucional, tiene que meterlo en la tabla siguiente. Por lo tanto, esto se va a seguir discutiendo la próxima semana, porque es una decisión pronta y que tiene que estar justificada. Aquí, tal como dice el general, el pillo no sé cómo se lo van a sacar, porque hay algunos, por ejemplo, en Chile Vamos, diputados dicen no, que ideológicamente vamos a perder, vamos a ir a ser el loco. Entonces, ahí uno se pregunta, chuta, bueno, ¿la labor de los parlamentarios será solamente cuando les conviene políticamente o porque lo tienen que hacer, porque así lo señalan sus facultades? Entonces, esto es una cuestión que vamos a seguir discutiendo la próxima semana, y reiterativamente vemos un escándalo más del gobierno que se extiende por más de lo que debería extenderse.
Fíjate que lo que plantean Diego y General Vassaletti es bien delicado, porque siendo la Constitución clara, siendo el requerimiento evidentemente admisible, o sea, ya sé que el TC lo declara inadmisible, ya sería un escándalo.
Sí.
Uno debe preguntarse, bueno, ¿qué alternativas tiene el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional tiene dos alternativas.
Sí, pues no tiene.
O acoge el requerimiento, basándose en texto expreso de la Constitución, o inventa un razonamiento para rechazar el requerimiento y por lo tanto no cesar en su cargo a la senadora Allende, con lo cual sienta un precedente que es en definitiva decir, oye, estas prohibiciones de contratación con el Estado son letra muerta. O sea, no, en los hechos no pasa nada,
son relativas,
son relativas, depende del momento, depende del gobierno, depende de las circunstancias. Oye, firma el contrato, pasa la plata, pero si no hay entregado el bien de vuelta, da lo mismo.
Si te pillan,
lo arreglamos. Lo más grave, depende de la persona.
Depende de la persona.
Depende.
Entonces,
de la persona.
Lo que está en juego, lo dice bien el general Vassaletti, lo que está en juego en la decisión que va a tomar, que tiene que tomar el Tribunal Constitucional, es precisamente el respeto a las instituciones.
Eso pues, es, no digamos más la frasecita.
O sea, de lo contrario, el escándalo es mayor. Sí. Y es especialmente relevante y desafiante para el TC, porque todos sabemos que hoy día el Tribunal Constitucional tiene una conformación mayoritariamente ministros cercanos al gobierno.
Punto.
Entonces, ahí es cuando nos vamos a preguntar, bueno, la izquierda que se llena la boca con esto de la tercera cámara.
Así es.
veamos cómo funciona el Tribunal Constitucional en este caso. Yo creo que es una prueba de fuego para el Tribunal Constitucional y que, por supuesto, además creo va a dar pie para conversar bastante respecto al mecanismo de nombramiento, los miembros del TC, al número de miembros que tiene el Tribunal Constitucional, entre tantos otros temas. Tenemos que hacer una pausa, doctora Costa. Estamos conversando con el general Basaletti, estamos conversando con Diego Sepúlveda a la distancia. Doctor, en pocos minutos volvemos.
Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Norte o sur, playa o lago, diversión o relajo.
Si estás pensando en tus vacaciones de verano, en Caja 18 tenemos más de 40 convenios para elegir, con hasta 40% de descuento. Si eres afiliado a Caja 18, no esperes más. Visítanos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, siempre en compañía del doctor Acosta, como co-conductor y conductor reemplazante y conductor estable y todo tipo de títulos, sobre todo en estos periodos de práctica,
un servidor
de práctica
aquí
judicial. Y, por supuesto, acompañados de un tremendo panel junto al general Enrique Basaletti y a Diego Sepúlveda, que nos conversa con nosotros desde Salamanca, ni más ni menos, pero oriundo de Chillán, siempre lo digo, de la región de Ñuble. Vamos a saludar a todas las personas que nos escriben, que son cientos. Voy a tratar de leer la mayor cantidad en el menor periodo de tiempo posible, eso siempre es un desafío, porque los que van en el auto dicen, oye, pero ¿por qué salvan tanta gente? Es que son los que nos escriben, les sí, tenemos nombre y cara, es el problema de las personas, pero le mandamos un saludo a todos los que van en el auto también, que sabemos que son fieles auditores de Nuevas Voces. Aprovecho de mandarle un saludo a Andrés, que hoy día me trajo en su taxi, nos conocíamos desde la infancia, ya les contaré la historia ahí que tuvimos en ese recorrido entre el Partido Republicano y la Radio Agricultura. Vamos a saludar a las personas que nos escriben entonces. María del Pilar Figueroa ya le puso me gusta, dice saludos desde Viña, esperando el gran panel. Juan Carlos Sandoval desde Chiguayante. Rodrigo Codoseo ya se preguntaba si va a haber jueves de historia, pero Iris bien le contesta, le dice será viernes de historia. Juque Berrigo nos escribe saludos desde Valencia, qué agrado, grande Nuevas Voces. Saludos a Luis Pérez que nos manda un saludo desde Conchalí, dice el verdadero programa de derecha. El resto no lo voy a leer porque es ofensivo, pero cada uno con lo suyo. Y se resta un flan de vainilla, ¿no? Saludos a todos los programas de agricultura. Luis Mauricio Gutiérrez dice, saludos de Bacul, esperando este gran programa, para mí el mejor de Radio Agricultura. Saludos a Leslie Ollarse, a Iván Andrés Ayala, a Flavio Zúñiga, que dice que es un placer escuchar este programa. Los felicito, los escucho todos los días. Les mando muchas bendiciones. También Marco Antonio Maya, que nos dice, tremendo panel, es lo mejor de Radio Agricultura. Saludos desde Alaska.
Ayer nos escribían desde Miami, también veía que hay distintas partes del mundo y también de Chile, desde Antofagasta, desde Los Ángeles. No, realmente estamos muy contentos de llegar a distintos lugares de Chile y el mundo con tantos amigos de esta comunidad de Nuevas Voces.
Luis Pérez dice, ponga su like o le va a tocar ir a hacerle el censo a la casa de Allende. Así que está claro el mensaje, póngale me gusta, querido amigo, me sumo a la petición de Luis Pérez. Saludos a Lord Allen, también a Debbie Barahona, que siempre nos escribe, dice, felicitaciones al doctor Acosta por su participación en Sin Filtro. Saludos para Ignacio Aguirre, saludos también para Luis Mauricio Gutiérrez, saludos para Lorena Contreras, Fabiana Araya, que nos escribe, saludos también para Ezra, saludos para Luis Segovia, Mario Moreno, nos escribe también Juan Zapata, María Jimena Contreras, Consuelo Salazar, Tarin Kupman, saludos para todos, saludos también a Teofastrus, Camilo Campos, para Jorge, me pregunta Tomás, ya eres abogado, si es así, felicidades. No aún.
Falta. Estamos cerca. Oye, Guadalajara, México, Juan Ortiz, imagínate, qué notable.
Guadalajara, extraordinario. Camilo Campos de Santiago, al final la gente acá. Roberto Rojas, saludos también para él. María Luisa Carballo, saludos para todos. Dicen, ayer el Doca Costa se lució en Sin Filtro. Felicitaciones.
Estuvo muy entretenido, bueno. Lo pasé muy bien, efectivamente.
Póngale me gusta, querido amigo. Queremos llegar a los... No sé en cuántos vamos, pues yo no he actualizado, pero supongo que ya vamos camino a los 150, gracias a la generosidad de nuestros
auditores. Esto dice que falta todavía, así que tienen que sumarse.
Doctora Costa, saludemos a los que hacen posible el programa y a la vuelta estoy seguro que vamos a estar sobre los 100 me gusta.
Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a conocer todas las alternativas para que tengas un excelente verano, con viajes y entretención para ti y tu familia. Conoce más en caja18.cl o búscanos en redes sociales como @caja18deseptiembre. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl.
Y como les comentábamos, estamos conversando con Enrique Basaletti y con Diego Sepúlveda. Nos vamos a cambiar de tema, doctora Costa, porque ayer me tocó participar.
Así es.
En la tarde, en el Cabildo General y en la Comisión Política del Partido Republicano.
Ah, miércoles.
En que por unanimidad, literalmente por unanimidad, fue realmente impresionante, se proclamó la candidatura presidencial de José Antonio Kast a primera vuelta. Se le pidió a José Antonio Kast, como en calidad de fundador y militante del partido, que fuese candidato presidencial a la primera vuelta de este 16 de noviembre del 2025. El 23 de enero, muchos nos han preguntado, no está apareciendo la prensa por todas partes, el 23 de enero tendremos el encuentro republicano en el ex Congreso Nacional. Vamos a tener una jornada de trabajo, de reflexión doctrinaria, de trabajo político que ha estado trabajando Idea Republicana, Acción Republicana y el partido. Y ahí José Antonio Kast dará un discurso final en que mostrará una pincelada a lo que va a ser el plan de recuperación de Chile que va a liderar el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. ¿Qué te parece la decisión, Diego Sepúlveda? No hay primarias, directo a primera vuelta.
Me parece bien, una excelente decisión por parte del Partido Republicano. Yo participé también desde acá, entonces para mí algo de verdad que llena de orgullo al partido porque tenemos un gran representante. Y lo que se viene para la reconstrucción de Chile yo lo podría resumir como con la siguiente frase: Kast tenía razón. Todos los candidatos que purulan por el ambiente político en Chile están reivindicando medidas que José Antonio no solamente había propuesto en la campaña anterior, sino que en la primera campaña. Vemos que, por ejemplo, el tema de seguridad en cuanto a la zanja, en cuanto a poner las limitantes para el ingreso ilegal al país, hoy día muchos se la arrogan, muchos lo proponen, y hace 4 años atrás muchos se reían de esas propuestas. Por lo tanto, para mí es una gran y grata noticia que José Antonio también generosamente haya querido ir por esta tercera vez. Él ha comentado que esta va a ser la vencida y, por lo tanto, es una buena noticia para Chile, es una buena noticia para el sector. Es necesario que tengamos buenos representantes porque la tarea que se nos viene es durísima, que no es nada más y nada menos que reconstruir Chile.
A propósito de la reconstrucción de Chile, General Basaletti, nos preguntan aquí, y voy a hacer la pregunta. Le pregunto al ex general, ¿cuál es su futuro políticamente hablando? Alguien pregunta.
A miércoles.
En los auditores.
Dos cucharadas y a la papa.
Oiga, pucha, buena pregunta, director Hueso. Yo no lo sé porque no tengo una...
Una bolita de cristal.
Una bola de cristal. Pero mira, solo te voy a decir de que este paso por... rozando por la política cuando fui candidato a alcalde, me ha entusiasmado más sobre la política de lo que yo podía creer. Eso es lo que puedo decir hoy. Por lo tanto, si los conocimientos, la experiencia, la visión y otras características son útiles para poder llevar adelante un proyecto político, yo estoy disponible, ¿no? En verdad que hoy día todavía no es algo que haya yo decidido ni que se me haya presentado, pero tengo esa disposición, y ¿sabes? Porque en el fondo, en mi caso en particular, la vía la tengo bastante resuelta, en términos que no necesito hacerme una carrera política, por ejemplo, para enriquecerme y cosas como esas. Al contrario, diría yo. La experiencia fue más o menos mala para mí en términos de lo pasado, no tanto por los votos, sino también por lo que implicó en costo de oportunidad. Bueno. Pero además porque uno, yo siento que tengo los elementos de convicción, pero también materiales en términos de la del conocimiento de cosas pragmáticas que son útiles y que hacen que uno le den ganas de aportar, no tan solo en materia de seguridad, otros más, así que yo no lo sé, pero también soy franco, yo creo que me engolosiné con esa posibilidad de poder contribuir de verdad.
Me picó el bichito.
Oye, general, renegué siempre, yo siempre he renegado a la política.
Usted tiene algo a través de su ejercicio profesional, de su carrera, que es el trabajo en equipo, y eso se destaca mucho en el Partido Republicano y algo que se echa de menos en la política en general. El Partido Republicano se ha caracterizado por tener este trabajo en equipo, y usted como ex general de Carabineros puede aportar mucho en ese sentido.
Claro, mira, lo que pasa es que por mi experiencia en Carabineros, una parte muy clave, Carabineros básicamente trabaja con personas. Y esas personas hay que liderarlas, hay que convencerlas, hay que estimularlas, y también tienes que lograr esa adhesión con el ejemplo. Y por lo tanto, sí es cierto, yo después tuve una experiencia en la Municipalidad de la Reina, que también, pues claro, uno probarse donde siempre ha estado en su área de confort y cómoda, pero creo que eso lo forma muy bien instituciones que trabajan generalmente con carencia de recursos, y tienes que acudir al compromiso, al espíritu, al trabajo en conjunto, como tú dices. Así que, te repito, yo creo que me pongo a disposición con una parte humildad, pero también la otra, aunque parezca, claro, uno tiene que hacerse cargo de lo que ha construido. Para otra cosa soy re malo.
Así es.
¿Ah? No soy muy simpático, pero sí tengo esas capacidades de liderazgo que ojalá que les sean útiles.
Doctora Costa, ¿qué te parece la programación de José Antonio Kast directo a la primera vuelta presidencial? Aprovecho de decir que ya superamos con creces los 100 me gusta.
Vamos, sí, vamos rumbo a los 150.
Así que los que se van sumando a la sintonía, muchas gracias a todos, y vaya poniéndole me gusta en Agricultura TV. Vamos a saludar después porque nos siguen escribiendo de distintas partes de Chile y el mundo.
Mira, yo diría que es una gran noticia para Chile, porque José Antonio Kast es un candidato de extrema necesidad para resolver los graves problemas que vivimos hoy. Cuando nos preguntamos cuál es el problema más grande que vive el país, todas las encuestas señalan exactamente lo mismo, el problema de la seguridad. Y para resolver el problema de la seguridad, necesitamos primero un líder que tenga carácter, que tenga la decisión y que tenga además la fortaleza moral para tomar aquellas decisiones que implican hacer cumplir la ley y saber el sentido de urgencia con que se tienen que realizar. Cuando yo escucho propuestas como las de José Antonio en torno, por ejemplo, a la seguridad, y cuando dice, mira, aquí no basta con construir 20.000 cupos más de cárceles, aquí hay que construir, hay que llegar a los 100.000 cupos, porque si tú construyes 20.000 más, vas a tener simplemente regularizar los que ya están en las sobredotaciones. No te puedes demorar 5 años en construir una cárcel, hay que saltarse todas esas reglas idiotas que muchas veces existen de la burocracia estatal, de lo que le llaman ciúticamente algunos la burocracia estatal,
la permisología,
gracias Diego. Hay que saltarse la permisología, porque si nos quedamos esperando por la permisología podríamos estar 5 o 6 años para construir una cárcel que necesitamos ahora, cuando fue el primero en decir, oye, aquí necesitamos poner una zanja, y ahora la zanja no es suficiente, hay que poner una valla, y hay que hacer todo lo que sea posible para que se respete la frontera, y aquel que entre legal hay que sacarlo y deportarlo, y si es necesario tener incluso un sector de transición en la frontera donde estén esperando aquellos que están entrando ilegal, hay que hacerlo. Es decir, todas y cada una de las propuestas, de los cuales muchos se ríen y apuntaron con el dedo, hoy día resulta que andan detrásito y andan haciendo la misma propuesta. Bueno, aquí la verdad es que no puede pasar, creo yo, que de nuevo esté la ilusión de llegar al gobierno, la ilusión de tener un gobierno que se supone que es propio, que se supone que va a gobernar con las ideas propias, y que después en el ejercicio del cargo empiecen a ver, no, es que si bien era cierto, no era no cierto, vamos a tener que ir avanzando pero con matices, tratar de congraciarse con la izquierda. No, aquí lo que necesitamos es un gobierno de derecha con ideas claras y que, ojo, en aquellos lugares del mundo y de nuestra América Latina donde se han aplicado, estamos viendo resultados. Así se está viendo, por ejemplo, en El Salvador, así se está viendo, por ejemplo, en Argentina, así se está viendo, por ejemplo, incluso en otros continentes, como lo que está haciendo Giorgia Meloni también en Italia, o lo que está haciendo Orbán en Hungría. Hay tantos lugares, o en lo que está haciendo Trump, copiando incluso lo que están haciendo en Argentina, reduciendo el Estado. Cuando yo veo un liderazgo claro como el de José Antonio Kast, que tiene esa nitidez y tiene ese carácter y tiene esa fortaleza para actuar en ese sentido, yo digo, es un candidato de extrema necesidad. Y lo último que digo, esto que tiene que ver con la situación que siempre se critica, ¿cierto? De decir, no, pero es que mira, en realidad aquí hay una extrema derecha. No, si aquí es una situación extrema en la que se encuentra el país. Estamos a punto de hacer un cambio en el timón que nos permita ir en la dirección correcta. Y si no, vamos a caer nuevamente por esa pendiente que le ha generado tanto daño a tantos durante tan poco tiempo.
Vamos a saludar a personas que nos escriben, auditores de todos los días, por supuesto. Saludos para María Jimena Contreras, saludos para Manuel Lascano, saludos para Luis Pérez, para César Vega, Fabián Araya, que le pusieron su me gusta, saludos para Carolina Manrique, saludos para Tabita, para Igor, para María Paz Gutiérrez, que nos escucha todos los días y me instruyen mucho. Dice, estoy muy feliz con las nuevas voces que están defendiendo nuestras ideas. Saludos para Yuli Carmen, que fue el like número 100, y manda saludos al panel. Saludos para Pía Venturelli, para Rodrigo Aguilera, saludos también para Cecilia Castro. Saludos, por supuesto, para Díaz Fotografía, para Rana Mansur, para Alejandra Sepúlveda. Dice, saludos a todos y muy buen programa. Para Héctor Bruno Ramos Pardo, para Sneida León, para Claf Construcciones, para Jorge Ñancupil, Pablo Abasolo. Nos escribe también Pamela Rodríguez, nos escribe Rosa Riquelme. Saludos para todos los que nos van comentando y le van poniendo me gusta. Superamos ya también los 150 me gusta.
Pero con creces, muy bien.
Es increíble el cariño de la audiencia. Vamos a hacer la última pausa comercial de la vuelta. Vamos a cambiarnos de país. Vamos a hablar de Venezuela, porque mañana es 10 de enero.
Así es.
Mañana es un día muy importante para Venezuela, para América Latina, para la democracia, para la libertad en el mundo. Y lo que puede ocurrir en las próximas horas probablemente sea determinante para el futuro del continente. Vamos a una pausa comercial. Estamos en Nuevas Voces con Diego Sepúlveda, Enrique Basaletti y el doctor Acosta. Y a la vuelta vamos a hablar precisamente de Venezuela.
Quédese ahí que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Norte o sur, playa o lago, diversión o relajo.
Si estás pensando en tus vacaciones de verano, en Caja 18 tenemos más de 40 convenios para elegir, con hasta 40% de descuento. Si eres afiliado a Caja 18, no esperes más. Visítanos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo Latam, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, último bloque de conversación aquí en la 92.1 FM en Santiago, por supuesto en las distintas frecuencias y señales de Agricultura y por supuesto también en Agricultura TV, en la aplicación de Radio Agricultura y en radioagricultura.cl, que son las distintas plataformas donde nos pueden escuchar y seguir este programa, también en Zapping TV y otras plataformas de televisión digital. Estamos conversando con el general Basaletti, con Diego Sepúlveda y con el doctor Jorge Acosta, y vamos a hablar, lo anunciamos antes de irnos a la pausa y le doy la palabra al doctor Acosta, de Venezuela, porque mañana 10 de enero es un día crucial.
Así es.
En que quiere asumir nuevamente, o quiere reelegirse, o quiere ratificarse como presidente, o como tirano, el dictador Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo debe ser la fecha en que asuma como presidente democráticamente electo Edmundo González, quien ha estado recorriendo distintos países, entre ellos Estados Unidos, entre ellos Argentina, fue recibido por el presidente Milei, estuvo en España también, ha estado visitando distintos países buscando apoyo a la causa de la libertad y la democracia venezolana. Mañana podría ser un día histórico, podría ser un día muy violento, podría ser un día muy esperanzador para Venezuela, o por el contrario, podría ser la consolidación del régimen de Maduro. ¿Cómo lo ve, doctora Acosta? Cuéntenos un poquito lo que se viene.
Bueno, mañana comienza un nuevo periodo presidencial. Y evidentemente, no podemos olvidar lo que significó las elecciones en Venezuela el año pasado. Y la respuesta también de muchos sectores duros, que condenaron rápidamente lo que fue el robo de las elecciones por parte de Maduro, y también por otros blandos que empezaron a decir, no, es que aquí tenemos que conocer las actas. ¿Se acuerdan de esa frasecita? No, hasta que conozcamos las actas. Y ayer terminó su periplo, antes de llegar a Venezuela, Edmundo González Urrutia. No solamente estuvo en Argentina con un espaldarazo extraordinario el presidente Milei, no solamente estuvo en Uruguay con lo mismo en el caso del presidente Lacalle Pou, no solamente estuvo en Estados Unidos, en Washington, cuando recibió el apoyo no solamente de el presidente electo Trump y su equipo, sino que también del propio Joe Biden, que lo recibió también en la Casa Blanca, sino que estuvo en Panamá. ¿Y por qué es tan importante que haya estado en Panamá? Porque en Panamá entregaron todas las actas originales para que fueran resguardadas por el gobierno de Panamá. Y las exhibieron y las mostraron, y estaban ahí todos los antecedentes que mostraban la contundente victoria. La contundente victoria de Edmundo González Urrutia frente al tirano Nicolás Maduro. Los hechos están ahí. El pueblo venezolano habló de manera contundente, con un 70% de respaldo al candidato de la oposición. Y evidentemente, ¿qué es lo que hace una dictadura? No quiere entregar el poder. Y está dispuesto a hacer lo que sea, como lo ha hecho durante décadas, para mantenerse en el poder. Y lo que vamos a ver mañana va a ser muy relevante, porque si hay algo que ha hecho Edmundo González y María Corina Machado, es dar la pelea en todas las trincheras. Están pidiendo que la gente se manifieste también en Caracas y en cada una de las ciudades de Venezuela importantes, pero también en los distintos países. Están llamadas manifestaciones aquí en Chile, en Argentina, en distintos lugares. Acuérdense que eso fue lo que pasó a propósito de las elecciones, masivas manifestaciones. Por lo tanto, mañana es un día crucial y veremos qué es lo que pasa. Evidentemente que si uno piensa, la situación está difícil para la oposición. Es muy difícil que un tirano entregue el poder. ¿Qué tiene que pasar? bueno, puede ser efectivamente que estos gallos se vuelvan locos y hagan un baño de sangre, pero que también estos gallos, me refiero a el dictador Maduro, pero también podría pasar algo realmente extraordinario y esperanzador como lo que pasó en noviembre del año 89, ¿eh? Cuando cayó el muro de Berlín, no solamente por una declaración, digamos, de los entonces gobernantes, sino que también porque la gente fue y se tomó el muro y empezó a cruzar de un lado a otro y efectivamente cambió la historia.
¿Cómo lo ve Diego Sepúlveda?
Yo lo veo preocupado, tal como decía Jorge. Maduro ha incrementado la represión y fuertemente el despliegue militar, ha entregado armas a sus fuerzas armadas, se está preparando para un día en que se va a poner en tela de juicio no solamente lo que ha hecho hasta el día de hoy, sino que cómo quiere plantear el futuro de Venezuela. Y por eso lo que decía Jorge es muy importante. Los hechos demostraron que más de 7 millones de personas votaron por Edmundo González frente a los casi 3 millones que apoyaron el régimen de Maduro. Entonces, lo que vaya a ocurrir mañana también va a ser ejemplificador, sobre todo para otras dictaduras en el mundo, lo que está ocurriendo en Honduras. Vemos que Maduro se está quedando solo, vemos que tiene el apoyo de muy pocos países. Al parecer, solo Gustavo Petro de Colombia va a asistir el día de mañana. Y yo quiero destacar aquí, ya que lamentablemente el gobierno a través de sus actos no hace criticarlo, pero aquí quiero destacar la decisión de retirar el embajador de Chile en Venezuela. Yo creo que es una decisión correcta, creo una decisión que va en la línea de lo que el presidente Boric siempre ha dicho en esta materia. Lamentablemente se le echa de menos respecto a Cuba, se le echa de menos respecto a Honduras, pero en Venezuela por lo menos ha sido claro. Y el retiro del embajador Gamuri en Venezuela es una clara muestra que Chile no apoya este régimen, es una clara muestra que Chile está en contra de este fraude electoral. Y espero, tal como dice Jorge, que el día de mañana sea esperanzador, pero las cosas no se ven muy bien así, porque el dictador Maduro se está armando hasta los dientes porque quiere seguir perpetrado en el poder. Diosdado Cabello, el número dos del régimen, irónicamente decía, tranquilo, no se preocupen, yo los voy a ir a esperar al aeropuerto, en relación a Edmundo González y a los que van a asistir mañana a Venezuela. Así que hay que estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir, porque esto puede marcar un precedente para el futuro de, no solamente Venezuela, sino que también esto nos afecta directamente en Chile.
Pero ojo, Diego, que yo creo que la decisión es tardía y además un poquito palidece a la luz de lo que hicieron otros gobiernos como Argentina y Uruguay, ¿no?
Sí, sí, claro, claro, pero ahí tenemos que tener presente que la decisión al final estuvo. Será tardía o no, pero yo creo que es un hecho importante.
¿Cómo lo ve Enrique Basalete?
Muy complejo, mira, conversábamos ahí mientras estábamos en los comerciales, que aquí hay muchas cosas que analizar. De partida, yo esperaría que las Fuerzas Armadas, aquellos que juraron por amor a la patria, por sus ciudadanos, que reflexionen respecto a lo cooptadas que están hoy. Porque el costo de la historia se los va a cargar fuertemente. Y eso también es una duda razonable que debe tener Maduro, porque no hemos enterado de que, como ustedes lo decían, las armas se las han entregado, ojo, no las Fuerzas Armadas, se las tienen. Él ha acrecentado el poder de armamento de las milicias. ¿Y quiénes son las milicias? ¿Por qué están compuestas? ¿Dónde fueron formados? Esas personas son lumpen. Es como la primera línea que teníamos. Imagínense, claro, la primera línea de Chile, que le hubieran entregado las armas, claro, o armas.
Pero con metralletas.
Pero claro, aquí tenían las armas que tenían, sí existieron, pero eran marginales. Claro. Hubo fusiles, hubo armas de fuego corta, bombas incendiarias. ¿Te imaginas esos mismos primera línea chilena que hubieran tenido armas? ¿En qué se ha transformado esto? Entonces, mira, yo apelo, aunque sea ingenuo, porque tiendo a pensar que esas Fuerzas Armadas profesionales que se formaron, yo conocí entre paréntesis a alguno de esos miembros, ¿eh?
Por supuesto.
No conocía a famoso Diosdado, pero sí a otros compañeros de él que iban a estudiar a Chile en la Academia de Ciencias Policiales. Y eran personas profesionales. Eran personas escogidas porque eran muchos de ellos estudiosos, habían estudiado en el FBI y en otras partes. Entonces, yo quisiera, aunque sea ingenuo, pensar de que puede haber una reflexión. Y segundo, me uno a lo que dice el doctor Acosta, de que finalmente estas grandes decisiones están entregadas a la conducta, al comportamiento de los mismos ciudadanos. Porque si saliera todo el mundo a la calle en una manifestación realmente clara y precisa, contundente, yo creo que estarían ellos obligados a entregarse o a hacer algo que espero que no ocurra, que abrir fuego contra esas personas. Porque ahí sí que terminan de joder. Entonces, Yo creo que está muy difícil. Los tipos han sido, han buscado toda la arista, han secuestrado hasta el yerno del presidente legítimamente elegido. Claro.
Persiguiendo a la mamá de María Corina Machado también.
Fueron a una señora de 84 años volando drones sobre su casa. Entonces ellos saben que están en riesgo. Y por eso le han entregado armas a estas milicias que, insisto, no han sido formadas en ninguna parte. Y por lo menos tengo derecho a pensar de que son criminales.
Fíjate que la situación que va a vivir Venezuela mañana 10 de enero nos recuerda al menos dos cosas. Primero, algo que no hay que perder de vista: el socialismo, en lo que se traduce, es en miseria y represión. El socialismo es miseria y represión. Y lo que ha vivido Venezuela en los últimos 20 años no es otra cosa sino, en los últimos 30 años, incluso 25, es precisamente la implantación de un modelo socialista, chavista, absolutamente tiránico, donde no hay libertad de ningún tipo, ni de las más básicas. No hay ni libertad de enseñanza, no hay libertad de expresión, no hay libertad democrática, no hay ningún tipo de libertad de culto. Pero además han visto cómo eso se suma a condiciones materiales de vida realmente deplorable, con una miseria que no tiene fin, con un valor del dinero que ya es casi insignificante, con sueldos lamentables, con una comunidad internacional que ha tenido que volcarse a ayudar a Venezuela. Entonces, lo primero, el socialismo, evidentemente, lo que nos recuerda a Venezuela es que el socialismo, ahí donde se implanta, es miseria y es represión. Pero lo segundo, lo que nos recuerda María Corina Machado, Edmundo González, Juan Guaidó en su minuto, es que la historia la mueven, entre otras cosas, hombres y mujeres valientes dispuestas a jugársela por las ideas que le hacen bien a sus sociedades. Y la valentía, el carácter, el trabajo que ha hecho María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, en su minuto Juan Guaidó, en su minuto Caprile.
Exacto.
Ha sido para sacarse el sombrero. Porque han arriesgado sus vidas, a su familia, su futuro, sus hijos, porque Venezuela pueda tener un futuro en libertad, en prosperidad y en democracia, que es lo básico que uno puede exigirle a los gobernantes. Así que yo me saco el sombrero por ese trabajo y esperemos que el ejemplo de ellos sea también un testimonio para seguir para muchas personas en Chile que tienen vocación pública, pero que muchas veces no están dispuestos a asumir los costos de defender ciertas ideas, de tomar ciertas decisiones. Chile no enfrenta una crisis al nivel de Venezuela, pero va caminando por el despeñadero, sobre todo en materia de avance de crimen organizado. Y las decisiones que hay que tomar para que eso termine y se revierta son de alto calibre y va a requerir asumir costos, y ojalá tuviésemos liderazgo como el de María Corina Machado, que asumen con valentía lo que la historia les toca vivir. Creo que ese es el gran mensaje que nos entrega Venezuela. Sí. Se nos acabó el programa. General Pasalete, Diego Sepúlveda, don Jorge.
Un abrazo Acosta. Grande.
Abrazo a Salamanca. Ánimo con el frío. Cómese un buen churro.
Esto.
Tómese una buena caña.
Ánimo por allá. A cuidarse en Ñuble, sobre todo aquellos que nos escuchen en Ñuble, a cuidarse, casi 39 grados al día, ojo con los incendios forestales. Así que, mucho ojo, un abrazo grande. Gracias,
un abrazo general, a la distancia, gracias, Tomás. General
Pasalete.
Un abrazo,
doctor. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, Jorge, como siempre. Tomás. Doctor Acosta.
Nos vemos mañana, pues.
Nos vamos juntos porque tenemos algo.
Nos vamos juntos y mañana nos encontramos para un viernes de historia con el profesor Alejandro San Francisco. Quédese porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos encontramos mañana. Que esté muy bien.
Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.